UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a un nuevo programa del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, del COMA, aquí en la radio UMH. Hoy vamos a abordar un tema de plena actualidad informativa, la huelga médica, que desde principios de este 2026 se está llevando a la movilización durante una semana al mes al colectivo médico de todo el país. Paros y manifestaciones para reclamar unas condiciones laborales dignas acordes al siglo XXI. En la negociación del nuevo Estatuto Marco, la ley básica que regula el régimen del personal estatutario en los servicios de salud del sistema sanitario público. Una oportunidad histórica para mejorar la calidad asistencial. Los médicos piden, por ejemplo, más tiempo y recursos para cada paciente, plantillas suficientes o acabar con las guardias obligatorias de 24 horas, además de un estatuto médico propio que recoja y reconozca la singularidad del ejercicio médico. Y para contarnos todo esto, y les damos muchísimo las gracias por estar hoy aquí en la radio UMH, las razones de esta movilización nos la van a contar, una movilización, como decimos, histórica. Nos acompañan el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, ahora mismo le saludamos, al doctor Germán Suárez, y también está con nosotros el vicesecretario del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana, el doctor Vladimir Herrero. Así que quédense con nosotros en Radio UMH y empezamos. Bienvenidos a Radio UMH, doctor Germán Suárez, doctor Vladimir Herrero. Presidente, hacía muchos años que no veíamos una unión tan fuerte de la profesión médica, tanta determinación en las reivindicaciones. ¿Cómo valora todo esto?
Bueno, pues buenos días y gracias por dejarnos participar, lo primero. Y en cuanto a esta respuesta, pues efectivamente, hace mucho tiempo que no existe una unidad en todo el foro de la profesión médica, teniendo en cuenta que la profesión médica abarca pues muchísimas organizaciones, ¿no? Desde los estudiantes, los decanos, profesores de universidad, los médicos ejercientes, la privada, la pública, y cada uno dentro de su propia especialidad, pues no somos un colectivo unido como sabemos que es tradicional. Bueno, vamos soportando nuestras condiciones de trabajo, teniendo la esperanza de que llegue un día en donde ciertas cosas que ya son de hace 30 años se mejoren, y pues llega un proyecto de estatuto marco donde esto no ocurre, incluso se nos empeoran las condiciones. Esto, pues sí, nos ha unido.
Y, doctor, los médicos, pero también estamos aquí en un foro universitario en la radio de la UMH, los estudiantes de medicina, los acaba de nombrar, estamos en la Facultad de Medicina y están llamados, porque son la cantera, son el futuro de la medicina, están llamados a sumarse a las movilizaciones, así que qué mejor que estos micros para que los aliente a que acompañen a su futuro.
Pues sí, yo creo que es de máximo interés para los estudiantes, porque realmente ellos son los que van a ejercer durante todos los años de su carrera profesional, y aunque ahora estemos realmente peleando por el tema, pues algunos médicos que ya estamos casi terminando nuestra vida, nuestra trayectoria profesional, ¿no? Pero bueno, tenemos muchísimo interés en que los estudiantes sepan lo que ocurre, porque yo también fui estudiante, evidentemente, además aquí en Alicante, y no pensábamos en estas cosas, ni tampoco está, por supuesto, las clases para decirnos estas cosas, Bueno, no está pensado. Conceptos sobre esto deberíamos de recibir, pero bueno, solo conceptos, no es un sitio de debate, pero sí que es un sitio activo la universidad para generar ideas, para generar de alguna manera visión crítica y pensamiento crítico, fundamental en la universidad esto. Y en cuanto a médicos y la Facultad de Medicina, pues deben de conocer cuáles son las circunstancias en las que van a desarrollar luego su trabajo, su carrera. Y si estas circunstancias son muy deleterias para su persona o su práctica profesional, ambas cosas, porque ya comentaremos, creo yo, a lo largo de la entrevista, que esto está afectando a la salud, la jornada laboral y las condiciones laborales evidentemente pueden afectar a la salud. Pues bueno, yo creo que les interesa máximo enterarse de estas cuestiones.
Pues sí, porque si se perjudica la salud a los propios médicos, ¿quiénes nos van a cuidar a nosotros? El doctor Vladimir Herrero, la primera vez aquí en los micrófonos de Radio MH, nosotros estamos encantados. Vamos a desgranar las principales demandas tras esa huelga nacional, que desgraciadamente continúa porque no se consigue lo que se pide, lo que se solicita. Empecemos por la clasificación profesional.
Hola, buenos días, Sonia, y muchas gracias por dejarnos participar en vuestra tertulia. Sí, el problema de base surge cuando el actual anteproyecto de Estatuto Marco lo que hace es unificar y homogeneizar todas las categorías profesionales que son grado. Entonces, claro, partimos de, si únicamente nos fijamos en la clasificación MECES, dices, bueno, pues como son grados, pues todos iguales, pero sin tener en cuenta que hay MECES 2 y MECES 3, y no es lo mismo una carrera como es medicina, de las más difíciles de toda España, con 360 créditos más la necesidad obligatoria de hacer el MIR, pues no se puede englobar en el mismo saco, en el mismo grupo, que otros grados de 240 créditos, ¿no? No queremos entrar en la polémica de si es una profesión u otra, pero lo que sí que está claro es que 240 créditos es un grado. Medicina con 6 años y 360 créditos es un MECES 3, que equivaldría a un máster. Y además con la exigencia de tener que hacer un MIR para poder ejercer en la sanidad pública, que no ocurre en los otros grados y en las otras categorías que entran a trabajar dentro del personal sanitario y no sanitario, que necesitan únicamente tener un grado.
Uh-huh. Doctor Germán, una de las grandes reivindicaciones tiene que ver con la jornada laboral. ¿Cuántas horas a la semana puede llegar a trabajar un médico hoy en día en nuestro país?
Bueno, aunque hay pequeñas diferencias entre algunas comunidades autónomas, en nuestro caso, nuestra jornada laboral ordinaria, se llama, son 37 horas y media. También esta huelga hay la reivindicación de que se convierta en 35, como en muchas otras comunidades. Pero bueno, esa es nuestra jornada, digamos, habitual, ordinaria. Pero luego el médico tiene una característica, que es que tiene una jornada complementaria. Se llama complementaria porque si se llamara jornada extraordinaria estaría sujeta a unas legislaciones que, por supuesto, la Administración las ha evitado desde hace pues 30 años o más, desde que se inventaron las guardias. Uh-huh. Las guardias antes eran un trabajo en expectativa de servicio, cuando la seguridad social estaba poco desarrollada. Y bueno, pues los médicos estaban esperando a ver si llegaba alguien. Esto realmente ahora no es así. Ahora hay una actividad absolutamente continua, sobre todo en los servicios de urgencias. Y en cirugía en los hospitales, por ejemplo, pues bueno, pues puede ser, evidentemente, que te pases toda la guardia interviniendo o puede ser que ese día no, pero desde luego tienes que estar ahí y tienes que estar atento y tienes que estar en las mejores condiciones. Esas guardias, que son jornada, como digo, no extraordinaria, sino complementaria, no tienen límite y son obligatorias. Somos la única categoría profesional, ya no sanitaria, sino de cualquier profesión de España, a la que se le obliga esto. Esto siempre se ha suplido porque el médico ha estado dispuesto, porque tenía la responsabilidad, la tiene la responsabilidad sobre el global de la atención y sobre todo tiene la vocación de servicio, que eso es algo inherente al médico, que no podemos criticar, por supuesto, pero que tiene sus puntos débiles y sus aspectos son que pues, se pueden aprovechar de esto, ¿no? Pero el médico siempre responde. Y puede estar las guardias, en principio, hay los programas formativos, por ejemplo, del MIR, te puede estipular que haya 3 guardias al mes en periodo formativo, pero luego pueden hacer hasta 6. Y algunas veces se escapa alguna más, pero bueno. Y en cuanto a los servicios, pues oiga, las que hagan falta, depende de lo grande que sean los servicios. Nosotros hemos tenido conocimiento de algunos servicios que han tenido una incidencia, por ejemplo, y se han quedado 2 o 3 personas, pues nada, pues entonces haremos 8, 10 guardias en agosto cada uno, ¿vale? Pues porque hay que cubrir el servicio, oiga. y no se le ocurre otra forma de cubrirlo que exprimiendo al personal que queda, ¿no? Esa es la realidad. No pasa todos los días, pero puede llegar a pasar.
Bueno, ya nos lo está contando el doctor Germán, la discriminación con respecto a otras profesiones, pero, doctor Herrero, en este asunto, ¿qué opina como sindicato? ¿Qué es lo que puede aportar?
Pues lo cierto es que Germán lo acaba de describir la situación muy bien. La discriminación parte, en primer lugar, porque ya de entrada la jornada ordinaria no es la misma. Todas las categorías profesionales, casi todas, tienen una jornada ordinaria de 37 horas y media, pero para los médicos pues es de 48 horas de entrada. Porque, como bien dice Germán, luego están las horas extraordinarias, porque hay que llamarlas así. Tenemos una jornada ordinaria, pues lo que no es ordinario será extraordinaria, fuera de lo ordinario. Que en sanidad pues se le denomina de otra forma, un poco para que no parezca así, se le llama jornada complementaria, jornada de guardia. Entonces, como acaba de decir Germán, si tienes que hacer unas guardias obligatorias, porque para los médicos son obligatorias, te guste o no, las tienes que hacer, y son en el ámbito hospitalario 3 guardias al mes y en el ámbito de atención primaria 425 horas anuales, pues resulta que si por necesidades del servicio pues hay que hacer, en vez de 3 guardias en un servicio de hospital, hay que hacer 5, hay que hacer 6 o hay que hacer 9 o 10 en periodo de vacaciones, pues se hacen. ¿Te guste o no te guste? ¿Tengas capacidad física o psíquica para hacerlas o no las tengas? Con lo cual, es un problema y sí que estamos claramente discriminados, como podemos observar.
Para los dos, de la media que estáis comentando, de con lo que conocéis en el COMA, de lo que habláis con los demás doctores, ¿algún ejemplo de número de horas que haya podido llegar a un profesional a tener a trabajar al día o al mes o a la semana?
96 horas a la semana. Tú imagínate que esto se habla siempre de un cómputo cuatrimestral. Es decir, yo una semana no he hecho ninguna guardia, pues he hecho 37 horas y media. Pero, en cambio, en las próximas 2 semanas, porque me falla algún compañero y tengo que hacer guardia día sí, día no, pues calcula.
Germán, ¿algo más de las guardias que quiera aportar?
Bueno, yo, desde el punto de vista de los colegios, yo creo que vamos a introducir ahora en la entrevista este tema, porque hasta ahora ha sido descriptivo, pero ahora vamos a ver cuáles son las repercusiones, ¿no? Empezamos a hablar de ello, yo creo, y es necesario.
Sí, ¿cómo afectan estas precarias condiciones laborales, claro, pues a la asistencia prestada al final, claro, a los pacientes?
Claro, al final el hacer un exceso de trabajo que fuera de toda regulación europea incluso, pero que perfectamente está mantenido por la legislación actual en España de guardias, lo que produce son riesgos para el paciente y riesgos para el profesional, para el médico. Cuando estás cansado, tu atención no es la misma, pues aumenta el riesgo de tener errores y no estás igual de fresco la hora 22 que la hora 2, ¿eh? Y eso pues va en contra de todos, va en contra de la seguridad del paciente, de la calidad del servicio y de la posibilidad, pues aquí entran en juego posibilidades de denuncias, posibilidades de agresiones o posibilidades de equivocaciones. Hay poca cosa que le duela más a un médico y que trastoque más la mente de un médico que reconocer que te has equivocado. O sea, que haber tenido una equivocación, un error médico. Eso se sufre de manera muy especial en nuestra profesión. Y esto es algo que muchas veces no le damos importancia y además pensamos que es difícil que nos pase a nosotros, pero le puede pasar a cualquiera, ¿eh? Todo el que ha trabajado 20 o 30 años ha tenido casi siempre algo que mejorar, ¿no? O algún error que se podría haber evitado, ¿no? A veces es por atención, a veces es por falta de formación, a veces, o porque te podrías haber mejorado la formación. Para todo eso hace falta tiempo. El tiempo para descansar, tiempo para estar con atención adecuada, tiempo para formarte, que es otra de las grandes retos y necesidades del médico y que en el colegio evidentemente participa. Y nosotros, yo creo que lo que hay que hacer es luchar por tener un ambiente adecuado, adecuado para dar la mayor calidad posible y hacerlo lo mejor posible en cuanto a humanamente y entrevista clínica con el paciente. Y para eso hace falta tranquilidad, tiempo, sobre todo tiempo, para darle a cada paciente pues el tiempo que necesita. Fundamentalmente en primaria, como trabajo yo, que sabéis que soy médico de familia, pues evidentemente no es lo mismo una mañana de 40 o 45 pacientes que una mañana de 25, ¿no? Todos quisiéramos estar en las mejores condiciones posibles.
Doctor Herrero, ¿cuál es la propuesta desde el sindicato médico para terminar con esas guardias obligatorias de 24 horas? ¿Qué soluciones se aportan?
Bueno, lo primero, habría que hacer una serie de consideraciones importantes. Las guardias médicas, como jornada extraordinaria que son, pues en primer lugar debíamos de plantear que fuesen voluntarias. Siendo coherentes con la situación actual, eso a fecha de hoy no es posible. Faltan personas, ¿no? Faltan profesionales para poderlas hacer. Por otro lado, si tenemos en cuenta que las horas fuera de la jornada ordinaria deberían como mínimo remunerarse al mismo precio que cuesta una hora ordinaria, pues es una cosa de las que es un asunto importante de los que tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, tener en cuenta lo que acaba de comentar el doctor Schwarz, Germán, que trabajar 24 horas seguidas o 17 horas seguidas ininterrumpidamente después de una jornada complementaria, de una jornada ordinaria de trabajo, pues supone un gran riesgo, es un estrés para el facultativo, es una carga física, psíquica y ponemos en riesgo la salud de los pacientes y la nuestra propia. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, pues y otra cosa que acaba de comentar también Germán, es que realmente la atención de guardia, la contención continuada, no es una expectativa de trabajo como quizás hace 30 o 40 años podría suceder. Hoy día no hay más que acercarse a cualquier puerta de urgencias o a cualquier punto de atención continuada en atención primaria y ver que lo que tiene así es una cola de pacientes que van a una, afortunadamente, ojo, afortunadamente, hay poca urgencia vital, pero lo que sí que hay es una consulta sin cita previa constante durante 24 horas. Entonces, partiendo de esta premisa, pues hombre, habría que buscar un límite razonable de horas en las que un profesional puede estar capacitado mental y físicamente para poder desarrollar su trabajo correctamente. Entonces, podemos plantear una horquilla que pueda ir entre las 12 y las 17 horas diarias de trabajo. Es una sobrecarga, es un trabajo extenuante porque todos sabemos que la vida de los pacientes la confían en nuestras manos. Entonces, entre semana, si las guardias son de 17 horas, sin haber hecho la jornada previa y con el descanso correspondiente a la guardia, pues podríamos estar hablando de una guardia de 17 horas entre semana. Y los fines de semana, pues habría que valorar en función de todo lo que hemos hecho en la introducción, pues entre 12 o casos excepcionales de 24 horas, sabiendo que 24 horas ninguna persona es capaz de desarrollar su trabajo en condiciones normales y saludables.
Es una propuesta, vamos, bastante coherente y que tendría que llegar por todos nosotros, por los facultativos y por el bien de los pacientes. Si las negociaciones no lo impiden, la semana que viene, la del 27 de abril, habrá de nuevo huelga en el ámbito nacional, también en el autonómico. Vladimir, ¿por qué? Y me imagino que porque hasta la fecha, las semanas que ha habido huelga, todavía no se ha conseguido nada. O muy poco, por no decir nada.
Así es. Desgraciadamente tenemos una ministra que no sé cuáles serán sus intenciones, pero desde luego la de negociar con los médicos no lo es. Y la de intentar solucionar este conflicto, pues lo estamos viendo que tampoco. No hace más que desviar la atención de quiénes son los responsables. Por un lado eran las comunidades autónomas, ella escurre el bulto y se lo endosa a las comunidades autónomas. Últimamente ha cambiado el foco del enemigo y el enemigo somos los médicos, que nos dice que tenemos secuestrados a los pacientes. Es decir, todo menos intentar solucionar un conflicto que tiene una muy fácil solución, que es hablar con los médicos, preguntarles, establecer un contacto y ver cómo igualar las condiciones al resto de las categorías profesionales, porque no queremos ser más, ni muchísimo menos. Pero parece que aquí somos los, ¿cómo diríamos?, el trabajo precario, los mal pagados y los, entre comillas, y que nadie lo interprete mal, explotados del sistema sanitario, somos los médicos, evidentemente. Y a nivel comunitario, Pues sí, mirad, hay parte de las reivindicaciones y parte de las condiciones laborales que sí que están en manos de poderlas solucionar a nivel autonómico. Estamos finalizando una legislatura en la cual no hemos mejorado nuestras condiciones laborales, sino que incluso las hemos empeorado en algunos aspectos. Entonces, pues ha llegado el momento de plantear lo que es de la nación y lo que es de la comunidad. Y tenemos planteada una semana al mes, a partir de abril, de huelga, y entre las principales reivindicaciones, no os lo voy a comentar todo, tenemos una tabla de 19, ¿vale? Uh-huh. Pero sí algunas importantes. Germán acaba de comentar antes la jornada laboral. Solicitamos unas 35 horas semanales efectivas de lunes a viernes para poder conciliar el fin de semana, tanto en primaria como en el hospital. De hecho, casi todas las comunidades autónomas la tienen ya. La nuestra es una de las que no la tienen. Poner un tope a las guardias obligatorias. Si habíamos dicho antes que tres guardias son obligatorias, pero la realidad es que se hacen muchas más, una de las formas es, si yo tengo que hacer unas guardias obligatorias que exceden de ese tope, pues por lo menos que se tenga el detalle, la consideración, o como queremos llamar, que se remuneren más. No para cobrar más, sino para que se replanteen, la administración se replantee la situación, ¿vale? Uh-huh. Después, las consultas, las agendas. Germán, médico de familia, yo también soy médico de familia, y como especialistas que somos, queremos poder trabajar como especialistas, igual que el resto, con unas agendas que estén cerradas, de forma que si yo tengo que ver a 35 pacientes o a 37, lo tengo ajustado y yo sé que voy a poder atender a esas personas en forma a mi responsabilidad como especialista que soy en atención primaria, medicina de familia y comunitaria. Si la realidad es que se han convertido en ilimitadas, es decir, sobre esa base de pacientes citados van entrando pacientes sin cita, urgencias, pacientes no demorables, y van entrando ahí, por lo único que crean son confusiones, estrés, no poder hacer tu trabajo, y la verdad es que quien lo paga al fin y al cabo son los pacientes. Entonces, esto va relacionado con que los PACs y PAS deben estar abiertos 24 horas. ¿Por qué? Porque es el sitio, es la ubicación idónea para que todo aquel paciente que acude con una necesidad médica, que no lo discute nadie, no será una urgencia vital, pero si es una necesidad, un paciente sin cita, de solucionar un problema, pues se pueda canalizar durante las 24 horas del día ese paciente y será atendido en condiciones. Vale. Queremos además que, por ejemplo, un tema importante y candente en la actualidad es que los SAMUs, los vehículos SAMU, pues vayan todos con un médico. No tiene sentido enviar un SAMU sin médico y que luego se encuentre una situación grave en la que, por la falta de ese médico, tiene consecuencias pues no adecuadas, ¿no? ¿Qué más podemos comentar? La cobertura de los absentismos. Es decir, si un centro, un hospital, un servicio está dotado de X números de médicos porque la administración ha considerado que la necesidad para atender a esa población es de tantas personas, tantos profesionales, pues resulta evidente que si el médico o los médicos no están, esa atención se queda coja. Entonces, lo que solicitamos, lo que exigimos, es que se cubra todo el absentismo laboral de los médicos por la causa que sea, ya sea por una libranza de guardia, por una baja médica, por unos días que ese profesional está en formación, yendo a cursos, por la causa que sea, o en vacaciones. Vale. Y si no hay personal en bolsa para poder ser sustituido, pues sí que hay mecanismos legales, que son los módulos de sustitución, que se pongan en marcha módulos de sustitución para cubrir esa asistencia. Porque de lo contrario, lo que estamos haciendo es sobrecargar a los compañeros, que ya de por sí, lo que hablábamos antes, si además de las urgencias tienes que cubrir los pacientes citados de compañeros que de forma imprevista no están trabajando, pues esto es un caos. Entonces, todo esto sí que depende de la autonomía, y por esos motivos es por los que hemos convocado huelga autonómica.
Además de una manifestación, cuéntanos un poco, aunque ahora le preguntaremos al doctor Germán también cómo como coma si seguro va a respaldar esa movilización. 29 de abril.
Exacto. La manifestación es el 29 de abril en Valencia. Si la semana del 27 al 30 está convocada la huelga autonómica coincidiendo con las fechas de la huelga nacional, el 27 y el 29 hay concentraciones en las puertas de los centros sanitarios y como acto central de movilización a nivel comunitario, se ha convocado manifestación en la ciudad de Valencia que empieza en una sentada en la Plaza de la Reina a las 18 horas para continuar con una manifestación hasta el Palau de la Generalitat, en donde finalizará y habrá una lectura de un manifiesto a cargo del secretario general del Sindicato Médico.
Uh-huh. El doctor Germán, seguro que el COMA va a seguir respaldando esa movilización. No sé si van a movilizar para el traslado a los médicos para que lleguen a Valencia y sean más los congregados. Supongo que también irán de Castellón.
Sí, nosotros hemos respaldado todas las convocatorias que ha hecho el Sindicato Médico, que es el sindicato convocante y el único que realmente está negociando con el Ministerio. Bueno, ahora se han añadido el resto de sindicatos, pero el que inició toda esta cuestión ha sido Sindicato Médico. Pondremos seguramente un autobús, que la entrada es libre para cualquier médico interesado, o no médico, estudiante incluido.
Y ciudadanos, porque somos pacientes y tenemos que reivindicar y apoyar.
Se podrán inscribir en el autobús que será organizado entre el sindicato y el colegio con toda seguridad. En fin, yo sí que quería decir una cuestión que me parece importante para los estudiantes. Y es que tengamos en cuenta que el médico es el centro del sistema sanitario. Si empezamos a tener una quiebra en la confianza de los médicos, una salida de los médicos porque las condiciones no son las adecuadas, que ya estamos empezando a ver, salidas al sistema privado, cada uno elige lo que quiere, evidentemente, o salidas al extranjero de médicos formados aquí, con una necesidad de cubrir plazas que ahora mismo hay y en la entrada de médicos posiblemente, no en todos los casos, pero posiblemente menos cualificados, donde se permite que estén trabajando médicos que no tienen el MIR, que no tienen la especialización. Estamos empezando a entrar en un sistema de peor calidad, ¿vale? Y en cambio el responsable siempre va a ser el médico, ¿eh? Esto los estudiantes deben de tenerlo muy claro. El responsable del resultado de la atención sanitaria es del médico. Eso es una ley. Y esto nosotros hemos repetido que efectivamente el médico tiene la responsabilidad de la atención. Podemos delegar tareas, podemos trabajar en equipo, pero al final la responsabilidad la tenemos nosotros. Entonces nos conviene a todos que el sistema nos proteja en la medida de lo posible lo más adecuadamente para que realicemos un trabajo de calidad y con una seguridad para el paciente.
Pues nos quedan apenas un minuto y poco de programa. ¿Por qué es tan necesario el estatuto médico propio? En dos palabras, porque esto va para otro programa, así que vamos, emplazamos para todos los programas que vosotros queráis, pero algo.
Pues mira, porque los médicos somos los trabajadores menos numerosos del sistema. Como somos pocos, tenemos poca capacidad de representación y al final otros toman nuestras decisiones, las decisiones que nos afectan a nuestro trabajo. Por lo tanto, debe de contemplarse, ya que tenemos la máxima responsabilidad, debe de contemplarse y que hay que hacer un cambio en la sanidad para que eso no se hunda, que lo tenemos claro prácticamente todos, incluso los políticos, hay que transformar el sistema, no puede seguir como el siglo XIX, pues yo creo que deben de tenerse en cuenta la opinión de los médicos, su capacidad para gestionar ese cambio, que además solo le van a afectar a ellos, solo nos va a afectar a los médicos. Los demás están arreglados. Y luego hay otra cosa muy importante. Estamos totalmente discriminados frente a cualquier otro trabajador sanitario, sobre todo, pero no sanitario, de España. A nadie se le exige las condiciones que se nos exige a nosotros. Esto puede dar lugar a que haya una quiebra en la confianza y una quiebra en el resultado, que al final es lo que le preocupa al médico.
Nos tenemos que marchar, pero tendremos más programas con esta temática. 29 de abril, miércoles, en Valencia, esa manifestación. Gracias al presidente del COMA, también al vicesecretario del Sindicato Médico. Sigan escuchando Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.